Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues en pleno verano, pero con fresquito, porque esto es así, ¿no? Es una de cal y una de arena, pues empezamos. Hay que estar animados, ¿verdad? Yo creo que sí. Teniendo en cuenta lo que dejamos atrás y que no, yo creo que hemos tocado fondo, creo. Hay gente que dice, no, no, se puede empeorar todavía. Yo creo que hemos tocado fondo ya hace un tiempo. Vamos a pensar con la mejor intención y con la mejor actitud, ¿no? Yo no creo en absoluto en eso, en la majadería esa de un libro que sacaron hace muchos años que se titulaba El Secreto y que decía, no, no, si tú piensas positivamente, esas son majaderías, supercherías de poner, te voy a poner novela negra, basura, ¿te acuerdas de aquella que no sé ni cómo se llamaba? Una tía decía, te voy a poner novela negra. Pues, bueno, el que crea en eso, pues, oye, vale, de acuerdo. Como decía el poeta, todo el mundo tiene que querer algo y hay quien cree que tiene que seguir bebiendo. Bueno, pues vale. Entonces, yo creo que la actitud positiva sí es verdad que nos ayuda a encarar de otra manera las cosas. No la inconsciencia, la actitud positiva. Entonces vamos a tener actitud positiva porque veo, sigo viendo mucho desánimo por ahí, ¿no? Y sé que es fácil hablar, ¿no? Pero bueno, cada uno nos comemos nuestras cosas. Tú te comes las tuyas, Jesús Blanco las suyas, yo las mías. Y luego hay gente que se tiene que comer las suyas y las de al lado. Porque el de al lado es tóxico. Entonces, bueno, vamos a intentar rodearnos sobre todo de gente positiva. Aquí empieza ahora en COPE Zamora, tengo a Jesús Blanco en el control, Ángel García en el deporte, Marijose Salvador en el campo y yo soy Juan Madesa. Mira, Ángel García es un tío positivo que no, él se come sus cosas y no hace que tú te las comas también. Entonces, de esa gente hay que rodearse. Ángel, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
¿Verdad que sí? Porque es que no hay más remedio, ¿verdad?
No, porque tampoco ganamos nada de la otra forma, entonces ya está, habrá que estar agradecer, ¿no? Por la vida que estamos viviendo, por lo que nos toca vivir y listo, y vivirla de la mejor manera posible.
A mí es que cuando escucho al obispo, claro, yo, mira, cuando le hice la primera entrevista, mira que intenté sacarle alguna palabra de desesperanza. Oye, no lo conseguí. Y entonces digo, bueno, pues vamos a tirar por ahí, ¿no? Tendrá razón don Fernando. Y es que es verdad. Es decir, si hay que escoger entre gente amargada que no es capaz de dar un paso sin quejarse, y hay que escoger entre una actitud como la de Fernando Valera, pues digo, venga, pues cogemos la de Fernando Valera, que tiene mejor pinta, yo creo, ¿no? No hay que ser muy listo. En fin. Venga, pues cuéntame cómo tenemos hoy la jornada informativa.
Bueno, hoy ha habido una novedad, Juanma, con respecto a los datos del coronavirus, porque tenemos ya datos del COVID. Habitualmente suelen salir a la 1 de la tarde, pero hoy no sabemos bueno. El motivo. Estamos a la espera de saber si va a ser algo habitual, que a partir de las 12 o es algo puntual. Han salido a las 12 de la mañana y tenemos nuevos datos del COVID. En este aspecto son 6 nuevos casos. Por lo tanto, no es una subida tan importante como había ocurrido otros martes, es una subida moderada, pasa de 3 a 6, por lo tanto, aunque siga habiendo casos, parece que la tendencia ya es a esa llanura en esta época estival. Buena noticia, si no los casos un martes, es uno de los datos más bajos en las últimas semanas un martes, y sin ningún fallecido en el hospital por esta causa. También bajan los brotes activos, así que buenas noticias con respecto a los datos del COVID.
Lo que pasa es que 6 casos son 180 en un mes. Es que no sé, yo hasta que no haya cero durante muchos días, yo no estaré tranquilo,
Sí, no, yo tampoco, pero es verdad que otros martes teníamos 12, 15, 17, pues bajar a 6.
Eso también es verdad.
Es una mejoría, no es el mejor escenario de todos, pero sí un escenario más positivo que el que teníamos hace una semana, hace 2 y hace 3. Por lo tanto, parece que la tendencia es buena, pero no relajarse. Eso es lo que queremos decir. Esta semana, recordemos que a final de semana se va ya a retirar la obligación de llevar mascarilla al aire libre. Quien quiere llevarla podrá seguir llevando, quien no, pues que no la lleve en exteriores, pero como decimos, con responsabilidad. Hablaremos de eso luego en el informativo. También hablaremos, Juanma, de bueno, pues un aspecto que tiene que ver con la cultura. Se ha presentado hoy en el Teatro Ramos Carrión un mes de julio apasionante. Es decir, el tener un mirador como el del Ramos Carrión en pleno verano, con 25, 30 graditos por la noche, disfrutando de grupos zamoranos a la noche del Ramos, de los viernes flamencos del Ramos, de monólogos, de recitales, de conciertos, con tu tapita, con tu vinito y demás, es que no tiene precio. Por tanto,
sí, suena bien, sí.
Lo vamos a contar luego porque merece la pena, y lo que va a haber en julio en el Mirador del Ramos Carrión es espectacular, y luego queremos también hablar de ello en el informativo.
Oye, y salir a caminar o ir, aunque sea por el corredor de Roales, que no es que sea el lugar más idílico del mundo, pero sin la mascarilla, ¿te lo imaginas? Es que no... O sea, es que no sé, a ver si no voy a saber gestionar esa felicidad. Yo, bueno. Luego es verdad que luego la gente no se apegotone, que ya estamos sin mascarilla al aire libre y nos juntamos 2000 a hacer el gamba, que tampoco pase eso. Bueno, Ángel, vamos a hablar del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien, ahora.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos nubosos, nubosidad de evolución, algún chubasco, puede ir con tormenta, sobre todo por la tarde. Estamos viendo cómo las temperaturas están ahí, que no arrancan. 21 grados de máxima en Zamora, 19 en Benavente, 21 en Toro, 16 en Puebla de Sanabria. Y ahora tenemos 14 grados en Zamora capital, con vientos del oeste al norte y noreste. Y como cada día, saludos, besicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juan Maresa. Buen día, mañana ya veremos, y vamos con ese deporte.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes te cuento, por ejemplo, que ya tenemos datos de la Vuelta Ciclista a Zamora, ya de manera oficial. Ya tenemos calendario, en total van a ser cuatro etapas de una dureza bastante importante, sobre todo la etapa reina que va a disputarse sobre Sanabria el último día, que es en la que se va a dirimir ese nuevo vencedor de la prueba. Tiene que tomar el relevo de Josu Etxeberria, que fue el último vencedor de la Vuelta a Zamora el año pasado. Va a arrancar en Toro el 13 de julio en un enclave magnífico como es la Colegiata de Toro. Ahí va a ser el inicio de esa Vuelta Ciclista a Zamora y a partir de ahí a recorrer toda la o gran parte de la provincia. Por ejemplo, te digo así muy rápido, que Aliste va a coger una de las... primero Valcavado va a tomar o va a ser la segunda etapa, donde va a comenzar Tierra de Campos, Los Valles también, Corazón de Benavente, Aliste, que va a coger la etapa rompepiernas de la tercera jornada, y ya la cuarta, que va a ser en Sanabria el 17 de julio, con ese final de la vuelta a Zamora. Va a arrancar en Camarzana de Tera, un final muy duro, con subidas a Portilla de Padornelo, a 50 kilómetros de meta, al Alto de la Diario, a 24 kilómetros de meta, y luego el Alto de Marabón, que se va a coronar poco más de 10 kilómetros de meta, donde los favoritos seguramente se moverán para buscar el triunfo. Por lo tanto, después de esos tres puertos, van a meter la organización también una sorpresa con una pequeña subida a la Portilla de Acanda, no puntuable, para también seguir metiendo dificultades. O sea, va a ser una vuelta de Zamora tremenda, con muchísima montaña, sobre todo en la última etapa, y va a ser bastante atractiva de cara al espectador. Esperemos que se celebre con normalidad, que no haya ningún tipo de problema, y bueno, pues lo contaremos también luego en el informativo para dar una pinta nada más de esta vuelta de Zamora que va a arrancar en el mes de julio.
Estupendo. Ángel, a la 1:05 hablamos de más cosas. Hasta ahora.
Muy bien, hasta ahora.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Rematamos los avances con la sección del campo y de la provincia. María José.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenos días. A la 1:20, entre otros temas, voy a hablar del Consejo Regional Agrario, que ayer celebraba sesión por la tarde, en el que participaban las organizaciones agrarias y daban la bienvenida al consejero de Agricultura y Ganadería, Jesús Julio Carnero, después de haber estado varios meses convaleciente del coronavirus. Así que se mostraban muy contentos de haber podido mantener ese encuentro y ese Consejo Regional Agrario con el consejero de nuevo. Al margen de ello, hablaremos de la añada, calificación de la añada de la denominación de origen Toro, que será el próximo jueves. Y tenemos que irnos a Covadú, como todos los martes. Hablaremos con Juan José Díez, que es el responsable de comunicación de la cooperativa. Todo ello a la 1:20. Hasta luego, Juanma.
Hasta luego.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
Multiópticas Zamora, Plaza de Sagasta 7.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Hace unos cuantos días, creo que fue cuando estábamos hablando con, ya dos o tres semanas yo creo, con José Luis Alonso Comonte, y bueno, con esa excusa después hablábamos con Ricardo Flecha y hablábamos con más gente y recordábamos, hacíamos así una cuenta de la vieja y decíamos, oye, Zamora, y esto se ve muy bien viniendo de fuera, ya sabes que yo vengo de Lugo, vengo de fuera y llevo aquí 22 o 23 años, y lo ves especialmente bien cuando no eres de aquí, ¿no? Oye, la concentración de arte y de gente brillante en torno a las artes en Zamora es algo que no es normal. Y yo he estado en unas cuantas provincias trabajando y hay gente brillante en muchos sitios, pero lo de aquí no es normal. Algo ocurre, algún gen zamorano del arte hay, porque es así. No nos vamos a poner a hacer ahora la lista, pero parte de esa lista, forma parte de ella, desde luego, Waldo Santos. Sabes que este poeta del Castro Nuevo de los Arcos se cumple el centenario de su nacimiento y desde ya hace unas cuantas semanas, de principios de junio, se celebran, hay todo un programa de actos que se va a desarrollar hasta diciembre para ponerlo en valor y sobre todo para recordarlo y que la gente diga, oye, a ver, ¿y si alcanzara una estrella fría y tentadora, como decía él? Bueno, pues lo estamos intentando y lo vamos a hacer con la ayuda de Manuel Ángel Delgado, que además es familiar del propio Waldo Santos. Manuel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si hay, siempre pregunto, digo, cuando hago una disertación de estas en plan rollo, digo, ¿he acertado en lo que he dicho o hay que corregirlo?
Bueno, yo creo que has acertado bastante plenamente, aunque también hay gente de León o de Salamanca que diría, pues aquí también hay poetas, pues aquí también hay novelistas, aquí también hay escultores, pintores. Pues quizás sí, sí, yo creo que a lo mejor no es una patente exclusiva de Zamora, pero aquí tenemos una buena concentración y además de gente de calidad, y sobre todo de una calidad no solo artística, no solo literaria, sino humana, porque detrás siempre de un artista, de un poeta, hay que buscar que haya un hombre entero, íntegro, de carne, pero que también tenga un espíritu que pueda elevarse, como decía muchas veces Baldo, como un águila o como una alondra, esa alondra que tantas veces recuerda a la mística de San Juan de la Cruz.
Es verdad. ¿Cómo sabes dónde darme, eh? Tú ahí mencionas a San Juan de la Cruz para ya ponerme en modo sensible. Eso no es leal, ¿eh? Que tú sabes cosas mías, ¿no? Ahí me has azuzado bien ahí. Oye, pero al margen de bromas, no es normal que en el currículo de cualquier persona figure de manera generalizada que pretendía compartir la bondad. Esto es algo que se dice de Waldo Santos, ¿verdad?
Bueno, eso es una de las cosas que hemos ido tratando de sacar, los que hemos estado preparando casi desde hace un año, expresiones, digamos titulares que vendría muy bien para la prensa, pero vamos, no es eso, son frases que traten de condensar lo que es Waldo.
¿Nos lo presentas? ¿Nos lo puedes presentar? Porque habrá gente que diga, mira, yo lo he oído nombrar y tengo que reconocer, habrá gente que diga, yo no he leído nada de Waldo Santos, como por otra parte pasa con León Felipe y yo te diría también con Claudio Rodríguez. Pero bueno, ya que tenemos entre manos a Waldo Santos, preséntanoslo. Estamos vírgenes, ayúdanos a amarle.
Bueno, yo diría que algunas veces se le ha calificado de un poeta quijotesco. Hay más gente a la que le vendría muy bien esto, pero vamos a ver qué es lo que tiene de Quijote Waldo Santos. Desde luego la ilusión, desde luego el sueño y el empeño de hacer la ilusión y el sueño realidad. Y el toparse también con gigantes, indudablemente, es decir, con topes que son imposibles o muy difíciles de superar. Entre otras cosas porque son inamovibles. Con la Iglesia hemos topado, le dijo a Sancho, cuando físicamente se toparon con el muro de la Iglesia, no espiritualmente. Aparte de Quijote y de querer hacer sueños, el Quijote también defendía a los débiles. El Quijote bastaba que viera a alguien en un peligro concreto para que estuviera ahí, lanza en ristre a defenderlo por encima de quien fuera y de quien sea. Otra de las cosas que también habla el Quijote justamente con Sancho, en realidad es Cervantes, bien no sabemos el que habla, cada uno es hijo de sus obras. Y Waldo Santos, desde luego que es hijo de sus obras, por los hechos que hace, desde sus estudios muy cercanos, muy vinculados, por supuesto, al seminario, pero también por desarrollar esas ideas que había en ese primitivo cristianismo, que después generaron en toda la Iglesia ese cambio del Concilio Vaticano II, pero que aquí se llamaron los cursillos de cristiandad, de donde salieron la OAC, formaciones obreras, que después dieron incluso lugar a partidos políticos, o gente, mejor dicho, gente que estuvo en esas circunstancias, en esos ámbitos, en esos sindicatos o en esas organizaciones, después pasaron a formar parte de la sociedad civil con responsabilidades claras. Pero no solo en los cursillos de cristiandad, también era procurador de los tribunales y, bueno, qué mejor que desde esa plataforma generar toda la justicia que pueda. El ideal de justicia era algo evidente para él. También la libertad, la lucha por la libertad, pasara lo que pasara, igual que Cervantes e igual que el Quijote, también la solidaridad, por tanto. Bueno, hay muchas cosas que podrían hacer una pintura o un dibujo bastante aproximado de Baldo Santos.
Y con este pequeño cuadro de color, esta semblanza así de entrada, para presentárselo a la gente que ni siquiera le sonara, que oye, que esas cosas pasan, y precisamente este tipo de ocasiones, lo de celebrar el centenario de nacimiento, es una excusa estupenda para corregir ese problema, ¿no? Y a lo largo de las próximas semanas, meses, cuéntanos de qué tenemos que estar pendientes. Ya iremos hablando contigo, iremos recordando las cosas que haya, pero dinos así las de más cercano alcance.
Bueno, pues mira, las más cercanas es lo que va a suceder este jueves, que es el recital o el homenaje, mejor dicho, de la música popular, del folclore. El que lo organiza, que es uno de sus amigos más también directos, José Manuel González Matellán, prefiere hablar de sabiduría popular. Es decir, todo el saber que están depositado en nuestros mayores. Eso es lo que Baldo adoraba y sacaba o extraía primero de los suyos, más cercanos, claro, de su padre Rafael, de Quintina, de su abuelo Ubaldo, también de su tío Ángel, bueno, de un montón de gentes cercanas a Castro Nuevo, pero también, claro, de las gentes que después fue conociendo. Los ancestros también se puede determinar que son los ancestros de la filosofía, de lo que están en los libros. Los libros vivos, que son las personas con las que tratas, esos son unos ancestros, digamos, que siempre tienes a mano. Y te enseñan muchísimo, no solo una sabiduría, digamos, que aparece como con grandes titulares en filosofía, en literatura, en historia, sino en la vida cotidiana. Cómo comportarse cuando tienes un problema, ya sea pequeño, ya sea grande. ¿Qué hizo el tío Ángel? ¿O qué hizo mi padre Rafael? ¿O qué hizo? Eso es lo que iba también buscando Baldo y poniendo en práctica también.
¿Qué parentesco te une a ti con él, Manuel?
¿Perdona?
¿Qué parentesco te une con Baldo Santos?
Bueno, se nota la pasión. Sí, soy yerno de él. O él siempre decía, y yo lo trataba así también, de padre y de hijo. Siempre decía, aquí mi hijo Manuel, cuando tenía que presentarme a alguien, o cuando simplemente, bueno, coincidíamos en el Val del Rey, que es un lugar por donde él solía ir a tomar café con frecuencia.
Al lado de la COPE estaba.
Al lado de la COPE, sí, señor. Sí. Con la COPE tuvo además una relación muy curiosa a través de Luis Felipe Delgado.
Hombre.
Y a través de un programa que había que se llamaba Redención, que era de Semana Santa, claro, pero en el cual tanto uno como otro tenían un conocimiento, serio, profundo, cotidiano, cordial, humano, en definitiva, de lo que era y de lo que es la Semana Santa.
Manuel, ¿la previsión para el próximo jueves a qué hora y dónde?
Pues es en Las Aceñas, de Cabañales, en la orilla izquierda del río, como diría.
¿A qué hora?
Pues a las 7:30 aparece, vale, en nuestros papeles, pero me parece que también en los papeles oficiales o en otras que se han discurrido por ahí del programa de fiestas aparece a las 8.
De acuerdo.
Nosotros estaremos desde las 7:30 pendientes por allí, o sea que...
Y no estaremos pendientes también nosotros, Manuel. Habrá gente que diga, aparte de pasión y de familiar, claro, esto tiene truco. Pues yo te cuento el truco. El truco es que Manuel pues es un intelectual, profesor, compañero de Televisión Española. Y claro, si además conoce el tema y encima te lo cuenta así, pues claro, pues da gusto. Es que hay que decirlo porque si no se dice, no se sabe. Manuel Ángel Delgado, un abrazo muy fuerte y estamos en estrecho contacto con esta excusa, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Hasta luego.
Es un motivo genial. Un abrazo grande.
Otro para ti. Las 12 de la mañana, 50 minutos, camino de 51. Escucha Herrera en Cope Zamora. Gracias por hacerlo desde el 94.9 de la frecuencia modulada desde este momento y por estar ahí en el 1269 de onda media desde las 12 y media de la mañana. A estas horas queremos abundar en temas políticos capitales que nos afectan. ¿Y cómo lo hacemos? Con ese recorrido que estamos haciendo con nuestros diputados por Zamora. Hemos hablado con el de Vox, hemos hablado con el del PSOE y teníamos que hablar con la diputada del Partido Popular por Zamora, que se llama Elvira Velasco. Elvira, buenos días. Atención, Elvira Velasco, ¿estás por ahí? Bueno, pues vamos a dar un minutico a ver si podemos establecer ese contacto. Si no me equivoco, para atendernos tenía que salirse del hemiciclo, entonces eso no siempre es fácil. Elvira Velasco, ¿estás por ahí?
Sí.
Hola, Elvira. Que estaba yo explicando que te tenías que salir del hemiciclo, ¿verdad?
Sí, estamos teniendo comisión de sanidad y he salido para atenderos. Como siempre, es un placer.
Ay, yo lo que no quería era perturbaros, pero bueno, son siete minutines que nos quedan para poder echar rápidamente. Y quería, vamos a ver, yo quiero que la gente sepa lo que hacen nuestros responsables públicos. Y los diputados tenéis la sartén por el mango, sois 350 en toda España, y los que nos afectan aquí a Zamora, que ojalá fuesen más, pero los que nos afectan aquí a Zamora son fundamentales, sois fundamentales para que nosotros tiremos para adelante. Entonces, cuéntanos en qué estáis trabajando, qué es lo que tenéis ahora mismo entre las manos y qué es lo que nos cabe esperar.
Bueno, mira, pues la verdad es que hoy es un día triste para todos los españoles porque hoy se va a aprobar en el Consejo de Ministros el tema de los indultos, ¿no? Y desde para el Partido Popular y para la labor parlamentaria que estamos haciendo, pues la verdad es que un día triste, ¿no? Eso de dividir España y de no tratar a todos los ciudadanos, a todos los españoles por igual, pues la verdad es que, bueno, pues lo que es el ámbito parlamentario, pues es de hasta cierto punto un fracaso a la hora de un seguimiento de la ley, ¿no? En otro orden de cosas, pues desde luego, aparte de ser de representar a Zamora en mi caso y con gran orgullo, pues soy la portavoz de Sanidad del Congreso del Grupo Parlamentario Popular y ahora mismo estamos celebrando una comisión de Sanidad, ¿no? La verdad es que el tema de la pandemia pues es lo que más ha abordado este más de año y medio. Los temas han sido múltiples y bueno, pues desde cómo se ha hecho el seguimiento de la pandemia hasta, bueno, pues ahora el tema de las vacunas, ¿no?, que es lo más inmediato que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad, el trabajo es inmenso y, por otro lado, pues también es la responsabilidad como diputada por Zamora de hacer un seguimiento de los compromisos que tanto el Gobierno adquirió con Zamora como aquellas propuestas que salen de la sociedad zamorana y que al final lo que queremos entre todos es que buscar la mejor opción para los zamoranos, ¿no? Que independientemente de la zona donde vivamos, pues que no tengamos menos recursos que el resto de los españoles, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es nuestro, generalmente, de una forma muy genérica, pues es el ámbito en el que nos movemos, ¿no?
Fíjate, Elvira, que yo que soy un romántico político empedernido y siempre quiero pensar en que la unión hace la fuerza y que, pues la, como se habla en la raya, ¿no?, la frontera que nos une, todo este tipo de conceptos, ves que a veces qué difícil se pone. Empezabas haciéndome una valoración sobre este día de los indultos, ayer le pregunté a Antilio Fagúndez por ellos, y bueno, claro, lógicamente cada uno tiene posiciones encontradas, pero sí se percibe ahí una tensión que yo desde luego no creo que sea buena, y no sé qué ambiente detectas tú ahí en el hemiciclo.
La verdad es que es un ambiente malo, pues porque concretamente en el tema, en este caso, estamos hablando de que independientemente de donde vivas, la ley es igual para todos, ¿no? Y que por mantenerse un presidente del Gobierno, en este caso, en el sillón, pues desde luego es capaz de llegar a acuerdos que van en contra del marco que nos hemos dado todos, como es la Constitución española, y desde luego del marco legislativo que sale de esta casa, que es donde reside la soberanía nacional en el Congreso de los Diputados junto con el Senado, ¿no? Entonces, la verdad es que es un poco frustrante, ¿no?, ver cómo hay quien pues pretende saltarse la ley y por llegar a cuestiones, concretamente por mantenerse en el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, creemos en España unida, su riqueza, y no dividida, como en este caso, pues con lo que pretenden hacer con Cataluña.
Bueno, yo intento hacer una lectura egoísta con esto, que ya le he comentado en Antena alguna vez. Yo digo, bueno, estoy convencido de que si yo vulnero gravemente la ley, seguro que a mí, que no he hecho nunca nada, que siempre soy cumplidor, que no hago daño ni me meto con nadie, seguro que a mí me dicen, ah, Juanma, venga, no te preocupes, tío, no pasa nada. Da igual la que has preparado ahí, monumental, pero seguro que a mí me perdonan también.
Hombre, la verdad es que lo que tenemos que buscar, y más desde el ámbito parlamentario, es que no pueda haber ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? La ley es igual para todos, la Constitución nos dio un marco de entendimiento a todos, y desde luego lo que no se puede es vulnerar, y por eso nosotros desde el Partido Popular, desde el Grupo Parlamentario Popular, vamos a utilizar todas las armas que tengamos, armas entre comillas, por favor, que tengamos sí, sí, en nuestras manos, para que a través de la ley y a través del marco de entendimiento que nos hemos dado todos, pues no se vulneren las normas que son de aplicación para todos, ¿no?
Tú, entonces, que eres una persona de combate en cuanto a la sanidad se refiere, porque, bueno, tú te has dedicado a la gestión, no voy a ponerme a contar aquí tu currículum, pero bueno, conoces los hospitales por dentro, conoces la sanidad por arriba y por abajo. Claro, la opinión tuya al respecto en estas lides, bueno, quizá tenga una punta de velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos cabe esperar y qué es lo próximo que vais a presentar, si se puede adelantar algo, desde el Partido Popular relacionado con la sanidad, específicamente si se puede aplicar en nuestra región?
Mira, hoy, por ejemplo, estamos debatiendo en la Comisión de Sanidad, pues que se lleve a cabo una estrategia de atención a pacientes por post-COVID, ¿no? Hay más de 50 secuelas en los pacientes, dependiendo si han estado en UCI o las largas hospitalizaciones que han tenido, y se necesitan unidades específicas, una atención integral, multidisciplinar, y no que vayan dando tumbos pues de unos profesionales a todos, ¿no?
O sea, la COVID persistente, ¿no? ¿Qué llaman?
Ahí está. Entonces yo creo que los profesionales sanitarios nos han dado un ejemplo de cómo han sabido reorganizarse, cómo han sabido atender en un sistema que ha estado muy tensionado por la presión asistencial, y han sabido reorganizarse. Lo lógico es que desde el Parlamento y desde el propio Gobierno pues se le dé las armas suficientes en cuanto a organización, y que no, independientemente del código postal donde vivas, pues tengas una atención u otra, ¿no? Son muchas las inequidades que tenemos en la atención sanitaria, dependiendo de dónde vivas, y desde luego eso desde el Parlamento y especialmente desde el Grupo Parlamentario Popular, pues vamos a perseguirlo, porque no puede ser el código postal el que te designa si tienes más atención a un tratamiento, a un acceso a un servicio sanitario, en fin. Entonces hoy, por ejemplo, lamentablemente, pues el grupo que sustenta al gobierno socialista y Podemos, pues nos van a decir que no, ¿no? Esta misma mañana el presidente del Colegio de Médicos de Madrid me trasladaba a un estudio de lo importante que es llevar a cabo esta estrategia, ¿no? Entonces, bueno, pues es una falta de contacto con los profesionales, con los pacientes, y de conocer cuál es la realidad, ¿no? Entonces yo lamentablemente no sé qué intereses en esto que nos afecta a todos, que hay más de 3.700.000 españoles que han sido contagiados por el COVID, que lo lógico es que tengan una atención integral, como he dicho, independientemente de dónde vivan, ¿no?
Pues espero que salga adelante esto. Precisamente hace poquito entrevistábamos a la portavoz de Long COVID de aquí de Zamora, y por eso el tema nos lo conocemos un poquito más que antes y nos preocupa de manera especial. Me habría encantado que me dijeras, mira, los tres diputados por Zamora vamos a una, y cuando nos ven venir nos miran con miedo, pero bueno, es que yo soy demasiado romántico, Elvira. Elvira Velasco, diputada del Partido Popular por Zamora en el Congreso, muchísimas gracias por atendernos, discúlpame por haberte sacado de esa comisión, y espero que lo hagáis muy bien, que nos hace falta que lo hagáis todos muy bien.
Muchísimas gracias, y ojalá nos unamos para conseguir más proyectos para Zamora, porque en infraestructuras, en sanidad, en Monte la Reina necesitamos ese apoyo, independientemente de la opción política en la que estemos cada uno de nosotros.
Completamente de acuerdo. Gracias por estar en COPE, Elvira.
Venga, gracias.
Bueno, reflexionamos un poquito y nos acercamos al momento en el que escuchamos el informativo Noticias Nacionales e Internacionales en el circuito de COPE.